Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado 2 de noviembre de este 2024, fin de semana largo para algunos que disfrutan de las bondades del país, otros de turno en sus respectivos trabajos. Programa que hacemos desde nuestros estudios centrales ubicados en la comuna de Providencia, en un Santiago despejado, 8 grados en la temperatura actual, se espera una máxima de 26. Para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Revise nuestra página web, actualizamos constantemente con los principales hechos que ha marcado la agenda noticiosa tanto en Chile como en el mundo. Opine también en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, en la cuenta de ex @agriculturafm, en nuestro Instagram y TikTok Radio Agricultura. Quedamos atentos a todas sus opiniones, recomendaciones, cómo están sus trayectos a sus casas, por ejemplo. Los leemos. Partimos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A raíz del fin de semana largo, miles de personas abandonaron la región metropolitana. Sin embargo, ya a partir de hoy, se espera que comience el retorno de los automovilistas. En ese sentido, según proyecciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, se espera que durante esta jornada retornen a la región metropolitana 102.000 vehículos, mientras que para mañana la cifra alcanzaría los 161.000. Por esa razón, entre las medidas que buscan mitigar el tránsito en el retorno a la capital se encuentra una rebaja de peaje para camiones, específicamente en las rutas 68 el domingo de la medianoche hasta las 7 de la mañana, esto con dirección a Santiago, misma medida que se aplicará en la ruta 5 Norte con dirección hacia la capital, esto en el mismo horario. Por otro lado, habrá peaje a 1.000 pesos entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde en la ruta 5 Norte y Sur, además de las 68. Medida que se aplicará específicamente en los viajes hacia Santiago, en los peajes Lo Prado y Zapata en la 68, mientras que para los peajes Angostura de la 5 Sur y Las Vegas de la 5 Norte se aplicará este precio en ambos sentidos. Por último, en el caso de la ruta 68 tendrá restricción de circulación de camiones entre las 12 y las 19 horas del domingo, esto para el tramo entre Vespucio y el enlace Algarrobo con dirección a Santiago. Por tanto, la ruta 5 Norte desde el mediodía hasta las 7 de la tarde entre el enlace Lo Pinto hasta el enlace Yayay tendrá una restricción de circulación de camiones de dos o más ejes. Considerar también que los horarios de mayor flujo serán los siguientes. En el caso de la ruta 5 Norte y 5 Sur se espera la mayor afluencia de vehículos entre el mediodía y las 18 horas del domingo. En el caso de la ruta 68 este será desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Por último, en la ruta 78 esto se dará entre las 11 de la mañana hasta las 23 horas de mañana.
8 de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Reaparece Manuel Monsalve tras dejar la Subsecretaría del Interior por denuncia por delito de connotación sexual. Para que se obtenga la verdad, las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa, aseguró la exautoridad. Por denuncia de abuso sexual, el Frente Amplio suspendió la militancia de la diputada Marcela Riquelme. Diligencias me van a permitir demostrar mi inocencia, aseguró la parlamentaria. RN presentó un proyecto para ampliar el periodo de flagrancia en casos de violación. Violenta noche en la capital, una niña de 12 años recibió un disparo en Recoleta en la noche de Halloween. Una balacera dejó un muerto y 3 personas heridas en el bosque. Delegado presidencial Gonzalo Durán asegura que se hacen todos los esfuerzos para que estas cosas no ocurran. Mujer cayó de piso 17 en Maipú, habría intentado entrar a su dormitorio escalando por un balcón. Según se informó, habría estado consumiendo alcohol, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio. Balance para este fin de semana largo, 306.000 vehículos salieron de la región metropolitana, ya son 7 personas fallecidas por accidentes, se ha detenido a 46 personas y 21 de ellos por conducir en estado de ebriedad. En el mundo aumentan a 205 los fallecidos por el temporal que afecta a España. En Bolivia, grupo de soldados acusa haber sido tomado como rehenes por seguidores de Evo Morales. En deportes, Ricardo Gareca entregó la nómina de Chile para duelos ante Perú y Venezuela. Las sorpresas, Francisco Sierralta, Alexander Aravena y Felipe Mora. Mañana Colo Colo recibe en el Monumental a Deportes Iquique y la U se enfrenta a Newell's.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Ya en tierra derecha con las informaciones, reapareció Manuel Monsalve y aseguró que su silencio se debe al respeto al debido proceso. Junto con ello, dijo que la investigación debe avanzar y apuntó a la presunción de inocencia. Desde la oposición pidieron celeridad para que la ex autoridad sea formalizada en el marco de la denuncia por delitos de violación y abuso sexual que hay en su contra. Nos informa Francisco Regada.
Luego de 15 días desde la última vez que fue visto de forma pública, este viernes reapareció el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en medio de la controversia que existe por la denuncia de violación que pesa en su contra, que significó su salida del gobierno y un grave problema para la administración del presidente Gabriel Boric. Además, se conoció que en las últimas horas la defensa de la víctima realizó una ampliación y rectificación de la querella inicial que precisa que existió un delito de violación el 22 de septiembre y un abuso sexual el día 23 del mismo mes, todo esto en el Hotel Panamericano que era donde se hospedaba la ex autoridad. Tras sus días de silencio, Monsalve fue interceptado a la salida de un edificio en Viña del Mar, donde evitó entrar en detalles de su situación, dejando en claro que estos hechos graves deben ser investigados, y precisó que hay que respetar la presunción de inocencia y también el debido proceso.
Primero, decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo. En segundo lugar, he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia, y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Confío en las instituciones y por tanto aquí hay una investigación que lleva al Ministerio Público. Por supuesto, confío en mi defensa.
Recordar que Monsalve no solo es investigado por los delitos sexuales que se le imputan, sino también por infracción a la ley de inteligencia, luego que ordenara a personal de la Policía de Investigaciones hacer diligencias previas a que se ingresara la denuncia en su contra. Reaparición que provocó reacciones inmediatas, y desde la oposición dijeron no entender cómo la ex autoridad aún sigue en libertad. Así lo planteó la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón.
Los chilenos no pueden entender que pese a todos los detalles que hemos conocido, el ex subsecretario Monsalve sigue en libertad y gozando del fin de semana largo. De cualquier forma, respetamos la presunción de inocencia y la autonomía de la Fiscalía, pero esperamos que esa promesa de cooperar con las instituciones exista cuando lo invitemos a la comisión investigadora, la cual va a comenzar su trabajo en los próximos días.
Lectura similar a la del diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, quien cuestionó que a más de un mes de ocurridos los hechos, Monsalve actúe con total impunidad.
Resulta incomprensible que transcurrido más de un mes de los graves hechos denunciados en contra del ex subsecretario Monsalve, este permanezca en total impunidad, que no se hayan decretado medidas cautelares, que no se haya formalizado la investigación. Es una situación que nos parece anómala y que da cuenta de un ánimus de impunidad en relación al ex subsecretario.
Quien también habló y planteó su visión sobre el denominado caso Monsalve fue el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, y esto fue lo que dijo.
La reaparición del ex subsecretario Monsalve al menos sirve para saber que está en Chile y que no ha salido del país. Y creo que toda la sociedad chilena lo que espera hoy día es que la justicia y la fiscalía haga su tarea con rapidez. ¿Cuándo la persona que estaba a cargo de la seguridad de todos los chilenos y chilenas y hoy día acusado de delitos graves simplemente se va a enfrentar a la justicia y va a ser tratado con igualdad de condiciones y no con la sanción que existe hoy día de que ha sido tratado con privilegio a lo que otros chilenos no han podido acceder? Y esa justicia la necesita Chile y principalmente la víctima
Recordar que sigue abierta la investigación de la Fiscalía contra Monsalve, que está declarada como secreta por 40 días, mientras que en el ámbito político los dardos de la oposición siguen apuntando a la ministra del Interior, Carolina Toá, por su responsabilidad política y no descartan llevar adelante una interpelación o incluso una acusación constitucional en su contra. Esto en paralelo a la petición de renuncia sobre Toá, que advierten ya no se sostiene en el cargo.
Y la Fiscalía avanza en las diligencias investigativas al interior del INBA. Incautaron objetos electrónicos para esclarecer los hechos que generaron la detonación de una bomba Molotov que hirió a más de 30 estudiantes. En el Congreso, los senadores se reunieron con representantes de distintos liceos emblemáticos para exigir intervención urgente por el alza de la violencia escolar. Más información con Martín González.
Con motivo de avanzar en la investigación, Fiscalía se trasladó a la comuna de Quinta Normal para entrar al Internado Nacional Barros Arana y realizar diligencias en terreno. Todo esto para recabar más detalles de la bomba Molotov que culminó con 34 estudiantes quemados. Si bien el hecho ocurrió hace más de una semana, aún hay estudiantes internados con distinto grado de afectación, lo que abrió una serie de debates sobre la violencia escolar, sobre todo en liceos emblemáticos de la región metropolitana. Al respecto, la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, entregó más detalles sobre los objetos que incautaron y cómo están avanzando en el caso.
La Fiscalía Regional Centro Norte obtuvo una autorización judicial para efectos de poder ingresar al internado Barros Arana con el objeto de incautar elementos electrónicos o de comunicación para saber qué es lo que ha avanzado el colegio en la identificación de esos alumnos y poder entender, aclarar y establecer cómo es posible que un grupo de 34 jóvenes terminara con las quemaduras y con las heridas que incluso en más de un caso están en riesgo la vida de ellos.
Debido a la creciente preocupación por distintos hechos de violencia escolar, representantes del INBA, Instituto Nacional, Liceo 1, Victorino Lastarria, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo Confederación Suiza y del Liceo de Aplicación viajaron hasta el Congreso para discutir del tema con senadores de distintos sectores. Encuentro que fue convocado por la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste, donde dijo que donde hay violencia no hay educación y que estos hechos también ocurren en otras regiones del país.
Y en esto queremos ser muy claras. Donde hay violencia no hay educación. Lo que hemos asumido el compromiso es que podamos trabajar de manera conjunta en una propuesta que permita identificar recursos para el año 2025 en la ley de presupuesto. Tenemos una urgencia que es muy dolorosa, que es muy preocupante. Esto no solo ocurre, esta realidad, en los colegios emblemáticos de la región metropolitana, también en Atacama, también en otras comunas del país.
Por su parte, la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, entregó más detalles sobre la propuesta que sería condicionante con la ley de presupuesto 2025.
En conjunto con las organizaciones de profesores vamos a hacer una propuesta entre todos y la vamos a supeditar claramente y vamos a promover en las bancadas del Senado que esta sea condicionante del presupuesto de la Nación. Tenemos fe en que esta desgracia pueda significar un cambio definitivo para el tema de violencia en los colegios emblemáticos.
Desde el sector educativo, la presidenta del Colegio de Profesores Regional Metropolitano, Caterín Rosas, sostuvo que la palabra que más se repitió en la sesión fue abandono y espera que esto sea un punto de inflexión para que haya más preocupación en la educación pública.
Necesitamos una instancia de acompañamiento permanente y real y también efectiva a los educadores, a las comunidades educativas que están muy abandonadas. Efectivamente, la palabra que más se repite es el abandono. Creo que también ahora es un punto de inflexión donde se tiene que poner en el centro la educación pública y sobre todo la educación de los liceos y escuelas emblemáticas.
Consignar que el grupo de parlamentarios se comunicaron con el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, para coordinar esfuerzos y analizar en profundidad las medidas necesarias para abordar el tema, mientras que el lunes será anunciada en el Senado una propuesta conjunta con los representantes docentes en materia de convivencia escolar y prevención de violencia en las escuelas.
8 de la mañana con 15 minutos y se acerca el verano, suben las temperaturas y con ello el riesgo de los incendios forestales, por lo que de cara a una nueva temporada de esta clase de siniestros, las autoridades ya están haciendo los preparativos. Más información con Ricardo Cuevas.
La temporada de incendios forestales 2024-2025 se acerca y de cara a lo que podría ocurrir durante el verano, las autoridades están reforzando la preparación. Un ejemplo de ello es la adquisición de un nuevo avión Air Tractor AT-802A destinado al combate de esta clase de siniestros. Los preparativos para la próxima temporada se dan cuando aún sigue presente el recuerdo de la tragedia de los incendios forestales de Valparaíso ocurridos en febrero de este año, en los que fallecieron 137 personas y que incluso fue catalogado como uno de los más mortíferos a nivel mundial en los últimos 15 años. Respecto al inicio de una nueva temporada de incendios, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que existe preparación para enfrentar un nuevo periodo de este tipo de siniestros y también apuntó a que las personas deben confiar en las instrucciones que entregan las autoridades al momento de la emergencia.
Reportar oportunamente, pero sobre todo en tener en consideración de que en una situación de estas características ninguna de las decisiones que adopta la autoridad es al azar, que las vías de evacuación están adecuadamente estudiadas, que el trabajo en el combate a los incendios y las alertas que para el combate de los mismos aborda CONAF para que adopte decisiones el resto de las instituciones está en base a evidencia. En momentos difíciles, para poder abordar este tipo de situaciones es indispensable confiar.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hizo el llamado a los municipios para que inviertan en prevención de esta clase de siniestros. En esa misma línea, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, hizo énfasis en que el Estado está preparado para enfrentar la nueva temporada de incendios y también realizó el llamado a que las personas se involucren en la prevención de los siniestros.
El gobierno de Chile está listo, está preparado. La pregunta es, ¿está preparada la ciudadanía? Créanme que todas nuestras brigadas, día por medio, están construyendo cortafuegos, haciendo limpieza con la comunidad, pero es imposible llegar a todos los lugares. Por eso el llamado es a los padres de familia, a las madres, lleven a sus hijos, hagan estos cortafuegos. Necesitamos involucrar a los niños en esta cultura de prevención de los incendios forestales.
Respecto a la adquisición de la nueva aeronave por parte del Estado chileno, tiene una capacidad de 3.200 litros de agua y a la vez puede cargar espuma y retardante de largo plazo. Consignar que el avión fue comprado a Estados Unidos y en esa línea, la embajadora de dicho país en Chile, Bernadette Meehan, valoró la determinación de nuestro país para avanzar en la prevención y combate de incendios.
Invertir en esta tecnología estadounidense. Están demostrando su compromiso de traer a Chile las soluciones líderes en el mundo para ayudar a proteger y defender al pueblo chileno. Este Air Tractor puede llevar miles de litros de agua en el aire en solo pocos minutos. También es muy versátil y ágil.
Consignar que para la temporada 2024-2025 se espera que hayan 311 brigadas para el combate, además de que la flota aérea consiste en 74 aeronaves, entre las que se encuentran 43 helicópteros, 31 aviones, 2 aviones tanqueros y 3 aeronaves de coordinación.
Y en un tema relacionado, la audiencia de reformalización de los 3 imputados por el mega incendio del pasado 2 de febrero en la región de Valparaíso ha sido reagendada para el próximo 14 de noviembre, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La audiencia de reformalización de los 3 imputados por el mega incendio el pasado 2 de febrero en la región de Valparaíso se ha sido reagendada para el próximo 14 de noviembre. Esta reprogramación se debió a la falta de notificación de 2 de los 3 imputados. En esta instancia, ante el juzgado de garantía de Valparaíso, se abordará la participación de los acusados en otro siniestro de características similares ocurridos en la zona durante la reciente temporada de incendios, según detalló la fiscalía. El fiscal Osvaldo Sandón, a cargo de la investigación, confirmó que anteriormente de que el último detenido, Elías Salazar, habría accionado en coordinación con los otros 2 imputados en otro foco de incendio. La hipótesis apunta de que habrían empleado dispositivos artesanales hechos con cigarrillos, fósforos, utilizados en este tipo y otros siniestros de la región.
Sin embargo, por alguna razón, cosas que ocurren a veces en tribunales, solamente fue traído por Zoom el último de los formalizados. En el acta aparecía que debía citarse a los demás por a través del complejo penal respectivo, pero no fueron puestos a disposición, por lo tanto tuvo que retrasarse la audiencia y se reagendó para el próximo 14 de noviembre, lo que está dentro de los plazos de investigación, por lo tanto no afecta mayormente a lo que se sigue desarrollando. Seguimos trabajando y avanzando, simplemente hay que esperar hasta 14 de noviembre para formalizar los por el ilícito, agregar el ilícito del delito medioambiental y también el delito de la situación de esta agrupación criminal para generar incendios.
El incendio del 2 de febrero, que particularmente fue devastador, causando la muerte de 137 personas y dejando 16.000 damnificados en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
8 de la mañana con 21 minutos, hacemos un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Hola queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Briones y quiero invitarlos a un nuevo capítulo de La Hora Liberal en Radio Agricultura este domingo al mediodía. Esta va a ser una hora liberal post-elección. Vamos a analizar los resultados, cuáles son las lecturas desapasionadas de lo que pasó en la última elección, cuáles son sus implicancias para la centro-derecha, la próxima elección presidencial, qué nos queda de cara a la elección o segunda vuelta de gobernadores. Los dejamos muy convidados a estar con Gonzalo Blumen y nuestro amigo en la casa, Javier Álvarez.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 23 minutos y nos vamos al ámbito internacional. Kamala Harris y Donald Trump han dejado una huella importante en la política estadounidense en los últimos años. Ahora ambos buscan llegar a la Casa Blanca. Harris con una visión progresista y Trump con un enfoque de América primero. Stephanie Martínez, desde La Voz de América, repasa sus trayectorias.
Con trayectorias políticas que han marcado la historia reciente de Estados Unidos, tanto Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, como su rival republicano Donald Trump, presentan visiones contrastantes para el futuro del país. Estas son sus trayectorias. As the eldest child, Kamala Harris es la actual vicepresidenta de Estados Unidos y la primera mujer afroamericana y asiática en ocupar este cargo.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Creció cerca de San Francisco bajo el cuidado de su madre, Shyamala Gopalan Harris, una investigadora de cáncer y activista de los derechos civiles, tras la separación de su padre, Donald Harris, originario de Jamaica. En 2014, a los 48 años, se casó con Doug Emhoff, un abogado especializado en entretenimiento. Comenzó su carrera como fiscal de distrito en el condado de Alameda y de 2004 a 2011 fue fiscal en la ciudad de San Francisco. Luego, de 2011 a 2017, fue la fiscal general de California, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar el puesto.
Follow the money.
En 2017, fue elegida senadora de Estados Unidos.
The power to make decisions about the male body.
En 2019, Harris compitió contra varios rivales demócratas para obtener la nominación presidencial, pero abandonó la contienda antes de las primeras primarias tras una campaña con poco impacto. No obstante, Joe Biden la devolvió al escenario nacional al elegirla como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. Harris estableció un récord histórico al emitir el mayor número de votos de desempate en la historia del Senado, superando un récord de casi 200 años. Estos votos han sido clave para aprobar leyes como el Plan de Rescate Estadounidense, que brindó alivio económico durante la pandemia de COVID-19, y la Ley de Reducción de la Inflación, centrada en reducir los costos para las familias y enfrentar la crisis climática. Sin embargo, durante su mandato como fiscal general de California, Harris fue criticada por su enfoque en casos de delitos relacionados con drogas y leyes de absentismo escolar. Algunos progresistas consideraron sus políticas demasiado punitivas, lo que generó debates sobre su postura en la reforma del sistema de justicia penal.
Donald Trump
fue el presidente número 45 de Estados Unidos,
America First,
conocido por su política de América Primero. Ha sido una figura polarizadora que mantiene un fuerte apoyo entre su base republicana y continúa influyendo en la política a través de su movimiento conservador. Trump, el cuarto de cinco hijos, nació en Queens, Nueva York, en 1946. Su madre era de origen escocés y su padre, Fred Trump, era un magnate de bienes raíces e inspiró a Donald a unirse al negocio familiar. Antes de llegar a la presidencia, Trump fue un destacado empresario en el sector inmobiliario y una estrella de televisión conocido por su programa El Aprendiz, donde popularizó la frase... Trump tuvo tres hijos con su primera esposa, Ivana, y su cuarta hija nació tras su segundo matrimonio con la actriz Marla Maples. En 2005 se casó con la modelo eslovena Melania, su actual esposa y ex primera dama, con quien tiene un hijo. Durante su mandato, Trump impulsó políticas como la reducción de impuestos, restricciones a la inmigración y acuerdos comerciales más estrictos. Lideró una campaña de desregulación que redujo regulaciones federales en sectores clave como la energía y las finanzas y nombró a tres jueces que inclinaron la Corte Suprema de Estados Unidos hacia una orientación más conservadora. Sin embargo, su presidencia no estuvo exenta de polémicas. Su manejo de la pandemia de COVID-19 fue duramente criticado, especialmente por minimizar la gravedad del virus en sus primeras etapas. También generó controversia su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Más recientemente, en un juicio en Nueva York, Trump fue condenado por falsificación de registros comerciales en un caso relacionado con pagos de dinero para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Otros tres juicios penales, incluidos dos por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, han sido aplazados hasta después de las próximas elecciones.
8 de la mañana con 28 minutos y un informe de Contraloría detectó entre varios hallazgos que hubo incumplimiento en el orden de las listas de espera, determinándose que en 84 casos de potenciales receptores no se justificó la no realización de los trasplantes, nos informa Catalina Cisternas.
Graves irregularidades detectó la Contraloría General de la República en la gestión, donación, procuramiento y trasplante de órganos en Chile. Más de 80 receptores que debían ser priorizados se quedaron sin cirugía y además hubo un incumplimiento en el orden de las listas de espera, determinándose que en 84 casos de potenciales receptores en los que no se justificó la no realización del trasplante. De acuerdo al informe de Contraloría, se trata de receptores ubicados en hospitales y clínicas de distintos puntos del país, las cuales no habrían sido contactadas para recibir los órganos y estos habrían sido derivados a otros pacientes, todo entre los años 2021 y 2023. En respuesta a esto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, junto con la directora del Instituto de Salud Pública, Caterina Ferrecio, dijeron que no fue un tema de irregularidad, sino más bien de interpretación. Ferrecio explicó que hay muchas veces en las que el paciente no puede recibir el órgano y eso no quiere decir que fueran rechazadas por alguna otra causa.
pero quiero que les quede claro que son 195 personas que llamamos, son 195 personas que invitamos a trasplantarse, y los médicos que tienen que hacer el trasplante nos rechazaron a 182 y pudimos trasplantar 13 ese día, y eso pasa todos los días igual. O sea, el informe, no es que esta tabla está correcta, pero la interpretación es la equivocada.
Por su parte, Osvaldo Salgado comentó que el manejo de la lista de espera en esta materia es transparente y cumple con todos los protocolos. Además, reafirmó lo que dijo la directora, diciendo que no es que los pacientes hayan sido rechazados, sino que hay muchas razones por las cuales no pueden recibir el órgano.
Definir y aclarar, insisto, en que estas personas, 84, en ese momento, es una fotografía del momento, no implica que fueron rechazados de trasplantarse, teniendo la posibilidad de hacerlo, y que fueron otros pacientes que fueron trasplantados saltándose la lista de espera. Aquí se siguió estrictamente el orden de la lista de espera. Señalar también que esta política, este plan de trasplantes es extremadamente complejo, que tiene muchos actores.
El diputado integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, dijo que este informe es grave y le impacta que el Ministerio de Salud y el presidente de la República no le estén dando la importancia que esto significa, el conocer un informe del tamaño de esta magnitud. Además, dijo que si la Contraloría no manda este informe al Ministerio Público, él mismo le va a remitir todos esos antecedentes para que inicie la investigación correspondiente.
De verdad que estoy impactado que la Contraloría hable de 84 casos que habrían sido por errores administrativos, técnicos, por malas prácticas. Creo que de verdad o la Contraloría está siendo muy inocente o el informe está redactado de una forma que la Contraloría no quiere decir que aquí hay una intención manifiesta de algunos funcionarios que están hoy día trabajando en el mundo de la salud pública.
Por su parte, el senador integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, comentó que el informe de Contraloría demostró varias cosas que aclarar, apuntando primero que todo a las labores de fiscalización que tiene el coordinador actual de procuramiento y trasplante de órganos y tejidos del MINSAL.
Escasas facultades tiene el actual coordinador para hacer una supervisión más clara del sistema de trasplante, y aquí es urgente y perentorio identificar a esos 84 pacientes que estaban en esa lista nacional y en aquella época quedaron fuera de posibilidad de recibir el trasplante de órganos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál es la información que se va a levantar sobre los casos específicos? ¿Murieron? ¿Se mantienen vivos? ¿Fueron operados? No se sabe. Esto es perentorio que lo haga el Ministerio de Salud.
Al preguntarle qué opina con la respuesta que dio el subsecretario y la directora diciendo que es un problema de interpretación, este dijo que efectivamente aquí hay un problema de irregularidades. Es grave porque la respuesta que ha dado el Ministerio de Salud es que en la mitad de los casos el hospital habría rechazado al órgano y en la otra mitad no hay claridad de quién lo rechazó, afirmó. Finalmente agregó que muy prontamente va a ser convocada la coordinación en la Subsecretaría de Reyes, el Ministerio de Salud, a la Comisión de Salud del Senado, porque estos hechos no van a pasar desapercibidos, agregó el senador.
8:33 y vamos con los titulares. Reaparece Manuel Monsalve tras dejar la Subsecretaría del Interior por denuncia por delitos de connotación sexual. Para que se obtenga la verdad, las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa, aseguró la exautoridad. Por denuncia de abuso sexual, el Frente Amplio suspendió la militancia de la diputada Marcela Riquelme. Diligencias me van a permitir demostrar mi inocencia, aseguró la parlamentaria. RN presentó un proyecto para ampliar el periodo de flagrancia en casos de violación. Violenta noche en la capital, una niña de 12 años recibió un disparo en Recoleta en la noche de Halloween. Una balacera dejó un muerto y 3 personas heridas en el bosque. Delegado presidencial Gonzalo Durán aseguró que se hacen todos los esfuerzos para que estas cosas no ocurran. Balance por este fin de semana largo, 306.000 vehículos salieron de la región metropolitana, ya son 7 personas fallecidas por accidentes. Se ha detenido a 46 automovilistas, 21 de ellos por conducir en estado de ebriedad. Aumentan a 205 los fallecidos por el temporal que afecta a España. En Bolivia, un grupo de soldados acusa haber sido tomado como rehenes por seguidores de Evo Morales. Y en deportes, Ricardo Gareca entregó la nómina de Chile para los duelos ante Perú y Venezuela. Las sorpresas, Francisco Sierralta, Alexander Aravena y Felipe Mora. Mañana Colo Colo reciben el Monumental a Deportes Iquique y la U se enfrenta a Ñublense. 8 de la mañana con 34 minutos y la Organización Mundial de la Salud recomienda practicar actividad física al menos 150 minutos a la semana. Es uno de los hábitos saludables que debemos realizar durante todo el año, afirman los especialistas. Pero ¿cómo empezar cuando pasamos todo el invierno en estado sedentario o nunca hemos realizado ejercicio? El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Llega la primavera y muchos comienzan a hacer actividad física, a preocuparse de lo que viene, sobre todo en las playas y el verano. ¿Cómo partir este proceso? Para eso vamos a hablar con el doctor Cristian Campos, decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con los oyentes esta gran temática, que es empezar a entrenar o empezar a correr.
Doctor Campos, ¿cuál es la mejor manera de establecer una rutina de ejercicios para quien comienza por primera vez o no se ejercita desde hace tiempo? Porque suele suceder que como que en el invierno muchas veces se deja este tipo de hábitos y después se retoma full cuando estamos como contra el tiempo.
Exacto. Mi recomendación sería que, independiente de la experiencia que haya tenido la persona anterior, lo más indicado sería primero hacerse una evaluación médico-kinésica. ¿Por qué? Porque una evaluación médico-kinésica a uno le dice cómo está en los parámetros básicos de salud, por ejemplo, cómo está su corazón, cómo está su metabolismo, cómo está su nivel hormonal, cómo están sus articulaciones, que las vamos a estresar con el ejercicio, cómo está mi composición corporal, cuánta masa muscular tengo, cuánto porcentaje de grasa. Y en base a eso, yo podría saber en forma exacta cómo planificar el número de días, la intensidad o el tipo de ejercicio.
Doctor, ¿y esta evaluación es independiente de la edad que tenga la persona? Aunque, por ejemplo, yo tenga 20 y algo, ¿igual es recomendable hacer?
Sí, en todo el ciclo de la vida, en todas las edades, ya sea niño, adolescente, adulto, persona mayor, siempre es muy recomendable, porque hay que pensar que el ejercicio es igual que un medicamento. Es la dosis se le da a la persona en forma exacta, porque tiene tanto beneficio, pero si uno da la dosis mal de un medicamento, tiene efectos secundarios o tiene efectos que no son los deseados.
Perfecto, nunca me habían dado esta explicación. ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo, son recomendables para quien nunca ha hecho ejercicio y se quiere iniciar en esto?
Yo creo que hoy día hay un consenso así como mundial de que el ejercicio aeróbico es un ejercicio muy importante y el ejercicio de resistencia o el ejercicio muscular que se llama. ¿Por qué los dos? Porque el ejercicio aeróbico, voy a dar algunos ejemplos, salir a caminar, parte de un ejercicio aeróbico, empezar a trotar, hacer bicicleta, nadar, patinaje, bailar, todo lo que permita mover grandes grupos musculares, al menos 15, 20, 30 minutos hacia arriba. Y la parte muscular es hacer ejercicio que uno activa la musculatura del tren superior, que son los brazos, ¿cierto?, la espalda, el tren inferior, que son las piernas, en forma progresiva. Y cuando yo junto la parte aeróbica con la parte muscular, se produce un beneficio mágico, por decirlo de alguna manera, porque no solo sirve para el corazón y no solo sirve para la musculatura, sino tiene mucho efecto también en la salud mental de las personas, produce cambios en las neuronas para poder tener mayor lucidez a medida que aumenta la edad y también para uno relajarse con la tensión que tienen esto hoy día en nuestra sociedad, que es tan acelerada.
Doctor, ¿y los chilenos tenemos esa cultura de hacer ejercicio o deporte habitualmente o somos de los que sale a hacer ejercicio porque viene el verano?
Lamentablemente, las estadísticas dicen que 7 de cada 10 personas somos sedentarios, se dice, y solo 3 tienen una cultura de hábito, y la gente termina agosto o termina septiembre, después del 18, específicamente después del 18, viene de nuevo este estímulo que es el verano, entonces la gente se apura octubre, noviembre, diciembre, y después termina febrero, y en marzo vuelve a decaer el grupo que no tiene tanta conciencia o no tiene tanto hábito.
Es harto, 7 de cada 10.
Sí, un número elevado.
¿Y cómo puedo evitar lesiones al comenzar una rutina de ejercicio, sobre todo si consideramos que 7 de cada 10 no hacen nada?
Lo más adecuado, después que ya se evaluó y la persona va a comenzar, tiene que hacer un calentamiento previo. El calentamiento previo prepara al organismo para la actividad física que va a realizar. Por ejemplo, si el día estaba bastante helado, mi calentamiento previo dura entre 20 y 25 minutos. Si hace mucho calor, el calentamiento previo puede durar 10, 15 minutos. Y tiene algunas fases. Yo hago un pequeño trabajo aeróbico para movilizar el cuerpo, trabajo la flexibilidad de las articulaciones, preparo el músculo para que tenga mejor elongación y activo el corazón en forma progresiva, lo empiezo a adaptar al corazón para que después cuando parte el ejercicio no parta tan frío este corazón y ya tenga una etapa inicial de preparación.
Ya, y es lo mismo, por ejemplo, para los niños, que también requieren un calentamiento previo antes de...
Sí, en el caso de los niños, la clave de los calentamientos previos son más lúdicos, porque un niño de 5 años, de 7 años, le interesa jugar, que me parece espectacular. Eso debiera ser el fuerte de los colegios o en general. Entonces al niño se le hace un calentamiento a través de juegos. Entonces el niño se ríe, se divierte, socializa con su compañero y algo muy entretenido cuando uno escucha a los niños reírse y lo activa muscularmente.
Sí, es verdad. Doctor Campos, ¿y cuál es la importancia de la elongación después que uno hace ejercicio como que queda tan cansado que a veces no dan ganas de elongar?
Sí, es una pregunta que es muy interesante porque uno puede elongar antes de hacer la actividad física y después de la actividad física. Cuando uno hace antes la actividad física se recomienda no más allá de 10 a 15 segundos, no más allá de eso. Mantener el grupo muscular en una posición. Y después que uno hace la actividad física, lo ideal es entre 15 y 30 segundos por grupo muscular se debiera hacer la elongación.
Y uno debe partir la elongación, usted dice hay que hacer la elongación por grupo muscular, uno debe partir primero, no sé, por las piernas o debe partir por otra parte o da lo mismo.
Lo ideal sería que uno tiene que elongar la musculatura que tuvo mayor trabajo en esa sesión. Ay. Por ejemplo, si yo salí a trotar o hice bicicleta, voy a elongar todas las extremidades de las piernas, que hay diferentes grupos musculares y uno debiera elongar en todas las posiciones que ayude que ese músculo se relaje y tenga buena oxigenación. La elongación lo que busca es disminuir la tensión del músculo y mejorar que entre oxígeno y que mejore la circulación. Entonces lo prepara para la sesión siguiente, que normalmente es día por medio, entonces el músculo queda con una buena irrigación, o sea, queda con una buena alimentación y con una buena oxigenación, y no se va a lesionar.
¿Y esas elongaciones que a veces son así 3 minutos, 5 minutos, sirven?
Todo siempre ayuda, pero aquí lo importante es no sobrecargar un grupo muscular más allá de una sensación de tolerancia normal. Por ejemplo, voy a elongar el cuádriceps, es algo muy normal. Cuando uno se coloca de pie en una pared, toma el pie, se lo dobla en la espalda y se queda paradito ahí y mantiene unos 15 segundos. Pero si yo veo que a los 15, a los 20 segundos descanso un poco y lo repito, en una de esas elongaciones veo que siento un dolor muy fuerte, paro de elongar. Porque el cuerpo es muy sabio, entonces el cuerpo o el músculo le está diciendo a usted, no me fuerces más, porque si me sigue forzando, la fibra muscular se va a romper. Entonces el cuerpo a uno le da muchas indicaciones, muchos avisos. Lo que pasa es que nosotros no los detectamos oportunamente. Y a veces uno por el furor del ejercicio físico, con la música, con los compañeros, uno no lo toma en cuenta, pero es bueno escuchar al cuerpo y uno tiene que tener criterio para ir aplicándolo, no como una receta estructurada, sino cada persona tiene su forma de avanzar.
¿Y cómo puedo mantener la motivación y crear un hábito a largo plazo si estoy partiendo recién?
Bueno, hay diferentes formas. A veces a las personas les gusta trabajar socialmente con sus amigos, ¿cierto? Con sus compañeros de trabajo, con su señora, con su marido, con sus niños. Siempre la parte social ayuda mucho porque es muy motivacional. Y lo otro que yo creo que también va ayudando bastante es la música. La música es un factor que se ha estudiado en atletas de alto rendimiento que mejora hasta un 10% el rendimiento solo por escuchar música en el entrenamiento. Entonces, uno tiene que adaptarse. Si a mí la música me hace muy bien y me relaja hacer ejercicio, perfecto. Si a mí la música me inyecta más energía para yo rendir mucho más, también está bien. Si yo pongo música y me junto con un grupo de amigos y lo pasamos muy bien haciendo todo el ejercicio, perfecto. Uno busca lo que más le va acomodando hoy día a la persona. Hay que ser flexible en eso, creo yo. No, antiguamente esto era muy estructurado y muy rígido, y yo creo que eso es un error. Yo creo que aquí uno se adapta a los diferentes grupos de personas que hacen ejercicio, y lo más importante es que la gente lo pase bien, porque la salud mental es algo muy importante, que el ejercicio lo modula, y mucha evidencia de eso.
Doctor, y los papás, ¿cómo le formamos hábitos para que hagan ejercicio a los más chicos de la casa? Y la idea es formarlos de pequeños como para que se mantengan el tiempo.
Yo creo que aquí los papás tienen una voz muy autorizada, porque si uno piensa, el niño está al menos 6 horas en el colegio. Más del 50% del día que el niño está despierto está en el colegio. Entonces, uno debiera incentivar que el colegio al menos tenga 60 minutos diarios de actividad física. Eso es lo que se recomienda hoy día para los niños. Todos los días al menos 1 hora, eso es lo ideal. Y después el niño que tiene sus clases de educación física, sea una clase de educación física bien hecha, y que ojalá al menos 2 veces a la semana tenga un electivo o un extraescolar que a él le guste para hacer actividad física. Y no olvidar que los niños están modelados. ¿En qué sentido me refiero? Los niños imitan a sus papás. Y si el papá no hace nada, le imita eso negativo de no hacer nada. Pero si el papá se da un tiempito y sale al patio de su departamento o al antejardín y tiene al menos 10 minutos que estimule al niño algún juego, yo creo que el mejor regalo es la interacción de los papás con los niños en tiempo protegido, que es tiempo de calidad. Yo entiendo que el papá llega muy cansado, sí, y todos tenemos el mismo trabajo familiar, pero 10 minutitos yo creo que es la mejor siembra para que su hijo primero interactúa con los papás, hace actividad física y lo va a ir motivando, porque el niño copia los ejemplos de los papás, lo bueno y lo malo.
Es verdad. Doctor Cristian Campos, decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buenos días.
Y muchas gracias a ustedes por el espacio y esperamos seguir colaborando con la promoción de la actividad física en forma saludable. Gracias.
Y nosotros volvemos con Noticias en Agricultura.
8:47, hacemos un alto comercial y volvemos con más información.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Pensiones, Ley Sana y Ley Karen, junto a Pedro Pizarro y el equipo. No se les olvide, este domingo, a las 9 de la mañana, por supuesto, en la 92.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Los batidos de proteínas son una opción para ganar masa muscular, pero suelen ser fomes y medios desabridos. Aquí tenemos dos alternativas: o te los tomas con poca agua como un remedio, o los haces exquisitos y placenteros mezclándolos con fruta estilo smoothie, o le agregas yogur y frutos secos, por ejemplo, o leche y un plátano que te va a recordar la infancia. Como todos tenemos poco tiempo y el umbral para los batidos, el que ojalá no supere la hora después de terminar el ejercicio, idealmente te sugiero que siempre tengas a mano frutas congeladas, frutos secos y yogur griego o de proteínas. También lo podrías batir con jugo ya listo de frutas o vegetales. Total, dicen que en gusto no hay nada escrito. Pero bueno, sea cual sea tu gusto, lo más importante es que los batidos de proteína los consumas a diario. Busca los sabores que más te agraden y seguirás motivándote por la vida.
Motívate con Karin Giannini.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 962 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1044 pesos con 17 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 27 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 73 dólares con 11 centavos el barril. El WTI se transa en 69 dólares con 53 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.973 pesos con 87 centavos. En tanto, la unidad tributaria se cotiza en 66.628 pesos. 8 de la mañana con 50 minutos. Revisamos los panoramas para estos días.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Mi Madre, Mi Novia y Yo, obra de teatro basada en la exitosa comedia argentina que llega a Chile en una versión local llena de risas y enredos familiares. Protagonizada por los actores Julio Jung, Yamila Reina y María Elena Dubachel, la obra sigue a Fernando, un eterno solterón que en Nochebuena le presenta por primera vez a una novia a su avasallante madre. La velada traerá numerosas sorpresas y secretos que serán revelados y llevando a cada uno de ellos al límite. Los vínculos familiares y amorosos se tomarán la escena en torno a la pregunta: ¿puede el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil, pero quedarse tampoco. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada tiene un valor general de 20.000 pesos. Y seguimos para contarte que en el marco del aniversario de 10 años del Carro Nómade, la sala de teatro itinerante llega al GAM con su montaje unipersonal El Monólogo de un Árbol, en donde un barrendero es obligado a crear una obra en 3 días, una comedia familiar que busca despertar la conciencia del cuidado del medio ambiente. El protagonista, bajo la amenaza de ser despedido si no lo logra, se encierra en la sala de teatro e intenta desarrollar el proyecto, crea personajes pero ninguno lo convence, por lo que le pide ayuda al público sobre cuál es el mejor personaje de Árbol. Frente a los espectadores, interpreta sus ideas una araucaria rapera que defiende los derechos de los árboles, un sauce llorón que no puede dejar de sollozar por los árboles caídos y un pino de Navidad sintético con crisis de identidad por no ser un árbol real. Finalmente, cansado de probar personajes, cae en un sueño profundo y revelador en el que los árboles de un bosque onírico lo ayudan a resolver su problema. Montaje que se está presentando en el GAM y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedas, partiendo desde los 4.200 pesos.
8 de la mañana con 52 minutos y un imputado por violencia intrafamiliar se fugó desde el interior del juzgado de garantía de Concepción cuando le dictaban prisión preventiva en un caso de violencia intrafamiliar. Ahora la víctima tiene temor a que exista un nuevo ataque, nos informa Marcelo Castro.
Intensa es la búsqueda que realizan las policías para dar con el paradero de Ronnie Cáceres. Cáceres se fugó la mañana de este jueves desde el interior del juzgado de garantía de Concepción, segundos antes que la jueza de ese tribunal, Carolina Llanos, le dictara prisión preventiva en una causa de violencia intrafamiliar vinculada a la agresión de su expareja. En la audiencia estaba presente su expareja y víctima del ataque, quien se mostró asustada ante un nuevo ataque del imputado.
Me encontraba en la audiencia con mi expareja, del que estamos separados desde diciembre del año pasado, y él quedó en prisión preventiva por los golpes, porque entra a mi casa a golpearme a mí y a mis hijos menores de edad, y en la audiencia se fugó, él le pegó al gendarme, a los guardias, y se arrancó de la audiencia.
Yo sé que en algún momento él me va a matar, pero queremos hacer todas las instancias para que esto no ocurra tan luego, porque tengo 5 hijos y soy sola yo con ellos.
Nosotros ahora nos encontramos en el sur con protección policial, en una casa de seguridad para resguardar nuestra vida.
La seguridad al interior de los tribunales de justicia se encuentra a cargo de gendarmería. La coronel Angélica Briones, directora regional de la institución penitenciaria, indicó que se abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y posibles faltas a los protocolos internos.
Este mando regional recopila antecedentes para determinar de manera fehaciente cómo ocurrieron los hechos y de ese modo evaluar acciones administrativas frente a responsabilidades del personal si fuera el caso. No obstante, consideramos pertinente aclarar que el imputado no estaba bajo custodia institucional, dado que provenía desde el exterior y huyó antes que fuera notificado de prisión preventiva, lo que está lejos de ser y configurar una fuga.
A su vez, la diputada por Concepción, Marlene Pérez, también manifestó su preocupación por estas falencias en la seguridad al interior de los tribunales, ya que pueden ser aprovechadas por imputados en audiencias de alta connotación pública, por ejemplo, en aquellas en donde existen delitos vinculados al crimen organizado.
Es preocupante y grave el hecho que ocurrió en el juzgado de Concepción. Por lo mismo, he oficiado al Ministerio de Justicia para saber los protocolos que tiene Gendarmería y además saber también los pormenores de por qué en esta instancia había un gendarme. El hecho es de gravedad porque podría ocurrir también con un preso de mayor envergadura o incluso con un delincuente del crimen organizado.
La Fiscalía también inició una investigación por la filtración del video de las cámaras de seguridad del tribunal, en la cual se muestra la fuga de Ronnie Cáceres.
8:55 y con esta información nos despedimos. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ahora viene el programa El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.